¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
¡Hola, planetarios!
¿Qué onda? ¿Están? No, pues qué gustazo, qué
¿Sí
gustazo.
¿Se acuerdan de nuestras voces? No, me siento bien mal porque ya, ahora sí, como que le hemos dejado un poquito este podcast.
Pero ya estamos aquí, con toda la buena vibra, con todas las buenas ganas para hablar de más películas, para comer más palomitas.
Exactamente, y para pues ver esos mensajes, ¿no? Esos mensajes ocultos, que no es teoría conspiranoica, sino es cómo podemos sacar esos mensajes ambientales de las pelis. Y pues bueno, para revivir este gran programa, pues primero que nada me presento. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la sala de cine, y conmigo está
Bernie Bastien, el Capi Planeta.
Y hoy tenemos una súper, súper invitada, Tsa, que, bueno, ella estuvo haciendo el servicio social con nosotros y pues ya le tocó el turno, le llegó la hora de elegir película. Y ella es Olga Vázquez. Hola, Olga, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación y pues bien, todo bien.
Cuéntale un poquito al público de Plane de Peli, un poco sobre ti. ¿Quién es Olga?
Ah, pues como mencionó Raiza, yo estuve haciendo el servicio social con ellos, creo que un año. Y soy estudiante de Ciencias de la Tierra en Ciencias Acuáticas. Y pues nada, estoy terminando la carrera.
No, pues muy bien. Muchos éxitos en todo eso.
Rifada.
Y qué curiosa elección para alguien de acuáticas. Nada, no es cierto.
Porque
la peli del día de hoy es Cómo entrenar a tu dragón.
Acuático. Nada, no es cierto. Uy, estaría bueno, chido, ¿eh?
Una versión
estaría
acuática.
Chido.
Es como la de Avatar, ¿no?
Que Disney, no me la robes la idea.
No, yo te la robo. Porque neta. Avatar era de eran voladores y la que va a salir ahorita son acuáticos.
Neta.
Pero bueno.
No, pero qué chido.
¿Qué onda, Olga? ¿Por qué escogiste esta película?
Porque es de esas películas que la mera verdad no me da como aburrimiento volver a verlas, o sea, no importa la cantidad de veces que la tenga que ver, y como que siento que cada vez que la veo la disfruto bastante.
Oye, sí es cierto, es un gran punto, yo también, no lo había pensado porque sí, ya la he visto varias veces y ahorita que la volvimos a ver para el podcast fue así de,
está
tan buena como la primera vez, y además la música para mí es como que tiene como algo muy especial, la música
sí,
de esas pelis.
Sí, el sentimiento.
Ajá. Pero bueno, antes de pasar a las ya clásicas preguntas de este podcast, pues les cuento un poco, ¿no? De qué trata Cómo entrenar a tu dragón. Es una peli que salió en el 2010, que yo sentía que era muy cerca, pero ya son 12 años. Está dirigida por Dean DeBlois y Chris Sanders, que, dato curioso, también fueron los directores de Lilo y Stitch. Y bueno, CATD, que es Cómo entrenar a tu dragón, cuenta la historia de Hippo, un adolescente vikingo de la isla de Berk que, como pudimos ver, no es muy bueno en la actividad principal de los berqueños, que es defender la isla de los dragones que atacan y roban su comida, o sea, las ovejitas. Pero una noche, o sea, Hippo siempre está como creando nuevos inventos, pero todos se burlan de él, ¿no? Porque no es bueno peleando así físicamente, ¿no? Es muy bueno como en cuestiones de diseño, ¿no? Como de ingeniería, podría ser ingeniero. Pero bueno, una noche logra herir a un tipo de dragón que es muy rápido y sigiloso, que se le conocen como Furia Nocturna, que son muy raros y nadie nunca ha visto en la vida real y nadie sabe nada de eso. Y pues al herirlo, pues esta Furia Nocturna no puede volar, no puede escapar de la isla. Y Paul lo encuentra y en vez de matarlo, empieza a crear una conexión con él e incluso le pone el nombre de Chimuelo porque puede como meter sus dientes, muy curiosamente. Y así es como Hippo y Chimuelo empiezan a aprender el uno del otro, pero mientras tienen que ocultar pues su amistad, ¿no? del resto del pueblo, porque pues es una cultura donde solo se puede ver a los dragones como algo que matar. Y bueno, en la película ahí veremos qué va pasando. Entonces, vámonos con la primera pregunta. DJ, por favor. ¿Qué problemas socioambientales hay en Cómo entrenar a tu dragón? Por favor, Olga.
Creo que a simple vista ves como un conflicto por los recursos entre los vikingos y entre los dragones. Pero yo creo que más que eso es como esta forma que tienen de coexistir, ¿no? Los vikingos y los dragones, en el que, pues, cuando Ipo está describiendo a su pueblo, él dice que, pues, sus pestes son diferentes a las de nosotros, ¿no? Que, pues, sus pestes son dragones. Y, pues, eso está como que, yo creo que el problema radica en cómo los vikingos están percibiendo como su alrededor. O sea, sí, los dragones los atacan y les roban su rebaño y todo, pero, o sea, no es porque ellos quieran hacerlo así, ¿no? Sino que, pues, al final se ve que es porque están como bajo una dictadura de este dragón malvado que los obliga a conseguirles comida, o si no, los va a matar. Entonces, pues, yo creo que ese es uno de los problemas.
Sí, totalmente. Yo lo... Ah, bueno.
No, pues, neta, o sea, a mí, buen punto esto de que ya se me olvida que les llaman así las pestes, ¿no? Pero pues sí, está cañón, o sea, como que realmente la ecología de ahí de Berk, pues está interesante. Porque sí, o sea, no, o sea, las pestes es una categoría que nosotros los humanos inventamos cuando no nos gusta mucho de algo, ¿no? Y cuando tenemos como controlado todo lo demás, y justamente no nos funciona que haya mucho de esa cosa. Y pues sí, o sea, como que no sé, eso de la categoría pestes, pues sí es totalmente un invento humano, ¿no? A modificar nuestro bienestar, así las cositas ordenadas como nos gustan.
Sí, es curioso ahorita que dijiste eso de cuando, o sea, cuando son muchos, pero que no le vemos una función buena o positiva, uh-huh. Porque pienso como en otras especies que, o sea, como los perros o los gatos, uh-huh. Que vistos desde fuera para otra especie tal vez sí serían una peste, ¿no? Pero para nosotros no lo son.
Cierto.
Y en cambio otras que son, o sea, que nosotros vemos como peste, pues no lo son para otras especies, no sé. Pero sí, o sea, yo lo vi como que un problema también de culturas, ¿no? Es como la cultura de dragones y la cultura de vikingos, ¿no? Y como, porque al final del día, bueno, está como un poquito más cargada a que los vikingos aprenden de los dragones, ¿no? Y aprenden a... Bueno, pues sí, o sea, al final aprenden unos de los otros, pero sentí que era un poco más de los aprenden a domar o a domesticar, no tanto sí. Como no estar tanto al mismo nivel. Ajá. O sea, como que Chimuelo e Ipo sí, pero sobre todo ya viendo después las siguientes películas y todo, es como que fue más que los domesticaron que en realidad fue...
O sea, se vuelven como los perros, ya, siendo
sinceros. Ajá, exacto. Y no es,
perros con alas.
Pero es como si, al mismo tiempo es un mensaje muy de humanos, ¿no? Como de no al prejuicio, ¿no? No juzgar o no convivir con alguien basado solo en como lo que te criaron, ¿no? Y lo que te enseñaron de eso. Uh-huh. Y eso siento que es algo como que aplicaría más a grupos humanos. Y que también aplicaría a animales, obviamente. Pero... No sé, como que la película hace eso raro, que es como, bueno, pues los domesticaron y ya.
Acá como que sí, pero pues sí siguen siendo mascotas.
Exacto.
Ok, bueno, interesante.
Pero no sé. O sea, creo que está... Bueno, es que algo que me deja pensando y que siempre me dejó pensando al final es lo de, o sea, ¿qué hubiera pasado si de todos modos los dragones hubieran consumido esas ovejas? Porque pues es su ecología. Ajá, no porque hubiera un dragón detrás. Ajá, o sea, no porque la muerte roja, creo que así se llama el dragonzote que los hipnotizaba,
los controlara, ¿no?
Ajá, sino que, ¿qué pasaría si fuera porque los dragones eso comen?
O sea, neta, tienen hambre.
Exacto.
No, ma, o sea, ahí sí estaría... O sea, ahí sí no hubiera habido ese final feliz.
No se soluciona,
feliz.
Ajá.
O sea, quién sabe, puede que hayan... Podrían haber puesto sistemas como, no sé, agroforestales. En el cual, pues, así también crecieran comida para dragones. Imagínense, también estaría chido.
No sé, bueno, ¿tú qué opinas, Dol? Ajá.
Yo igual me había puesto a pensar en eso, ¿no? De que, pues, al final, ¿cómo le iban a hacer con la comida si, pues, ellos se habían quedado con los dragones, ¿no? Pero creo que la gran demanda era justo por eso, ¿no? Porque la muerte roja, al ser un animal tan grande, pues, consume mucha comida. Entonces, pues, ya cuando el dragón ya deja de existir, pues ya no tienen los dragones que estar viendo por su propio alimento y por el alimento de alguien más. Y lo de los sistemas agroforestales, creo que dijiste, Yo recuerdo que Ipo dijo que en su isla no se daba nada o algo así, que por eso nada más hacían caza y pesca. Entonces creo que no se podría.
Ya, neta. Sobre todo la pesca. No, oye, pero eso que dijiste está chido. Porque, o sea, la neta sí me recuerda a la clásica, como Raisa les llama, los zombies ambientales. Que es como de que, pues, no importa que fueran muchos. O sea, igual y pues, X, comían varias cosas. De hecho, vemos que a Chimuelo le gusta el pescado. O sea, realmente la demanda era de uno que consumía muchísimo, ¿no? Y está como esta clásica idea de que no, es que son muchos, la sobrepoblación. Y cuando ya ves bien, dices como, pues no, o sea, de hecho, o sea, para tantas personas sí alcanzaría. El problema es que hay unos poquitos, o uno en esta peli, que consume, o sea, bestialmente. Entonces, como un poco de que no, pues no es que la sobrepoblación esté causando daño ambiental, sino que más bien el estilo de vida de unos poquitos.
O sea, la muerte roja es el Elon Musk.
Ajá, obvio, sí.
No manches, sí está cañón. Gran punto. Y algo que yo también, o sea, regresando un poco a este tema de que como que es un poquito el mensaje de equivalencia de no juzgar, ¿no?, al prójimo, ¿no?, por lo que te enseñaron. Siento que sí es un problema, ¿no?, este cambio de paradigma en la sociedad vikinga de Ipo, porque además Ipo es hijo, ¿no?, del jefe de los vikingos, de Stoico. Y como que siento que una razón por la que les cuesta también mucho trabajo cambiar, o sea, y aceptar que los dragones no, o sea, es una especie con la que pueden convivir, es porque finalmente toda su cultura está construida alrededor de que luchan contra los dragones. Y todas sus personalidades y todo, o sea, como que ser un buen jefe implica ser bueno
matando
dragones. Por eso su papá es el jefe y por eso es una vergüenza Ipo. Y por eso Astrid es como, wow, ¿no? Es la mejor, ¿no? Y por eso.
Mejores son los hermanos, la neta, los gemelos.
O sea, son los más graciosos, pero no los mejores. En este paradigma.
Sí, no, no en este paradigma.
Me refiero. Y lo que está, o sea, me gusta esto como muestra la peli, porque esto de cambio de paradigmas, pues es muy común en la ciencia, ¿no? De que alguien llega con una idea nueva y dice como, yo creo que esta explicación es mejor que la que estamos usando ahorita. Pero tantas personas están ya tan metidas y comprometidas y sus carreras están hechas de haber escrito artículos y de dar clases y de lo que sea en la idea anterior, que son súper resistentes a cambiar a este nuevo, aunque haya evidencia, que es lo que pasa también en Cómo entrenar a tu dragón, ¿no? Y casi casi es hasta que se muere Ipo que ya su papá también cambia de opinión.
No manches, qué profundo, pero sí.
Sí, no sé, ¿algún otro problema que haya notado?
No sé si...
Pues vámonos a la canción. ¿Cómo llegaron ahí? A Berk, no sé. Puede ser desde lo metafórico hasta lo muy literal. ¿Tú qué dices, Olga?
Pues yo creo que llegaron a ese punto de tener esta guerra como con los dragones, pues desde el principio, porque también igual mencionan que llevan como 7 generaciones ahí, ¿no?, en la isla, y que pues siempre han estado peleando y que no se van pues porque son necios y que porque son duros y cosas así. Entonces pues yo creo que el problema está más que nada en que pues llegaron a un lugar y pues ya no se quisieron ir cuando tal vez pudieron irse a otro lugar donde podrían estar mejor.
Ah, Anita, se aferraron a la mala vida. Pero para ellos era como un símbolo de ser exitosos, ¿no? Así como resistir ante eso. Pues buen punto.
Oye, sí, eso me hace pensar mucho en la adaptación al cambio climático.
No manches,
porque,
a ver.
Pues justo, ¿no? Es como... Siento que es algo que está pasando. O sea, es un dilema que estamos viviendo ahorita, ¿no? Como ya sabemos que está cambiando, ya sabemos que van a haber cosas que van a empeorar y está esa negación, ¿no?, de querer cambiar, de querer moverse. O sea, nuestro sistema social es súper... como que estás hecho para quedarnos fijos en un lugar, ¿no? Y existe muchísima migración, ¿no? Y lo más natural es migrar, pero ya llegamos a un punto donde estamos fijos y no queremos que esa estructura cambie.
Y muchas veces porque, pues también, no personalmente que cambie, sino las fronteras, ¿no? Los estados-nación son así de, no, pues listo, o sea, no queremos que vengas hacia aquí. Pues todo, o sea, todos los problemas de pues, racismo que hay en el mundo exponencia este problema, ¿no? de decir, pues, hay una frontera, y a veces esas fronteras incluso, pues, se vuelven fronteras para lo natural también, ¿no? Mucha migración de, por ejemplo, creo que había leído de coyotes, ¿no? En la frontera norte de Tijuana, San Diego, pues ahí es una barrera también física, el muro, ¿no? Para no, de hecho había un lobo mexicano, ¿no? Que de hecho debido a que se encontró con el muro no pudo... Bueno, hay una historia, búsquenla en nuestro Instagram, está buena. Pero, no, así, regresando a eso, yo había pensado en algo diferente, como de... También de la adaptación y así como del cambio climático. Pero igual y estaba muy, muy volado. Pero como que veía hacia los dragones llegando a atacar, como los diferentes fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Que suceden, como olas de calor, huracanes, no sé, así incendios, deslaves, o sea, cosas cañonas. Y no sé, esto ya está en otro nivel, pero como nosotros esto lo vemos como muy malo. Pero, o sea, en realidad, pues, o sea, la física del planeta, pues, o sea, no es que sea mala o buena, o sea, simplemente es un sistema termodinámico que, pues, si le metes más power, si le metes más energía, pues, va a sacar más energía de diferentes maneras, ¿no? Y entonces, pues, detrás de eso está la muerte roja, que, pues, más bien sí serían como las combustibles fósiles, ¿no? O sea, no es como decir, ¡ay, maldita ola de calor! Sino, pues, simplemente es el planeta... con su válvula de escape, ¿no? Sacando esa energía que se está acumulando por los gases de efecto invernadero. Entonces, no sé, o sea, como que, ¿qué pasaría si no viéramos a esos fenómenos extremos como inherentemente malos?
Oye, muy, muy, muy buen punto.
¿Neta?
Sí, sí, sí. Bueno,
o sea, yo creí que era acá de Braille.
Ya pero... la muerte roja ya en este podcast fue el Elon Musk, el cambio climático, es todo.
Ya, así de todo.
Entonces, sirve para todas las metáforas. Pero sí, o sea, y eso está un poco relacionado a lo que yo quería comentar, porque yo estaba pensando en especies reales con las que también, pues mucha gente, ¿no? Las ve malas, las ve como malas, porque se comen al ganado, ¿no? O pues los cultivos, ¿no? O destruyen así, cosas así. Y estaba pensando así en coyotes, en lobos, en tlacuaches, y cómo pues sus poblaciones también se reducen por lo mismo de que, pues sí, ¿no? Como hacen ese tipo, esas cosas, porque pues es su naturaleza, y los humanos es como, no, te estás metiendo con mis gallinas, te estás metiendo con mi ganado, pues los matan. Entonces yo, o sea, mi pregunta más que es cómo llegaron ahí, es como de cómo podemos aprender a convivir pues con este tipo de especies, ¿no? O sea, como en el caso de cómo entrenar a tu dragón, que fue así de, bueno, al final yo no me acuerdo cómo solucionaron de que ya, que sí comieran ovejas, o sea, bueno, encontraron una manera de distribuirlo, ¿no?
Pues pero... tú ya estás hablando de la siguiente sección, sí, entonces.
Pero no sé si alguien quiere decir algo de lo que hemos dicho.
Yo me quedé con un poco con el punto que dijiste de la mala fama que tienen algunas especies. Y, o sea, me gustó la parte en la que pues ya pueden llevarse con los dragones y ya todos viven contentos y así. Pero a mí, o sea, como que algo que no me cae bien del todo es que Hipo menciona que él no pudo matar a Chimuelo porque se identificó con él, ¿no? Que al momento de intentar matarlo, vio el miedo de Chimuelo y pues se dio cuenta que no eran tan distintos. Pero no me gusta mucho porque pues está diciendo que simplemente como que lo dejó vivir, o sea, lo respetó porque le recordaba a él mismo, ¿no? O sea, no por tener respeto hacia otra de forma de vida que no sea humana, sino que es más porque, pues, o sea, él se vio ahí, ¿no? O sea, él encontró como una emoción humana en él y no fue más por el respeto hacia otra forma de vida.
No manches, qué profundo. Neta que sí, no sí, la había visto
totalmente.
Así.
No, o sea, toda la razón. Y es muy curioso porque creo que últimamente también está pasando mucho que como que hay películas donde, no sé, ya los personajes principales pues no son blancos, no son hombres, etcétera, etcétera. Y mucha de la respuesta ha sido de, no, es que no me identifico con eso, ¿no? O sea, no conecto con estas historias. Cuando por tantos años todo el resto del mundo se ha identificado con las historias de hombres blancos, ¿no? Y es como, pues sí, o sea, como que si ni siquiera a nivel humano está pasando, Y luego en esta película vemos que tampoco a nivel animal humano. Ay, no, qué triste.
No, pero buen punto. No, pues ya este momento es el momento clímax en que pasamos a la parte bonita de este podcast.
¿Cómo solucionar estos problemas?
Pues yo insisto en que su solución era instalarse en otro lugar. O sea, no había necesidad de estar ahí sufriendo tantos años.
¿Pero qué necesidad?
Para desear.
Sí, pues sí, ¿no? O sea, bueno, pero a la vez estuvo bien que ya hayan sido amigos.
Bueno, eso sí.
No, que los domesticaran.
Bueno, sí, que los domesticaran. No, bueno, pues miren, yo respecto a esto, hay gente muy clavada, ¿no? En la academia, que hacen hasta artículos de científicos de cómo la tecnopsicología es aplicada por hipo para domesticar a Chimuelo. Entonces, pues mira, o sea, lo que ahí dicen es que no, es que neta es una gran clase de cómo diferentes experimentos psicológicos de repetición y reconocimiento, etcétera, etcétera. O sea, cosas, términos raros que usan los psicólogos para decir, ah, pues este experimento que hizo Hippo de darle varios pescados y ver cuál le gustaba y cuál no, pues esto en la psicología lo llamamos así. Y luego este experimento que hizo para sistemáticamente acercarse a él, cada vez así, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, hasta que se acerca y lo abraza, pues lo llamamos esto. Dice como, no, es que Hippo neta da una clase magistral de experimentos psicológicos que te pueden acercar y cambiar el comportamiento de una sociedad. En este caso, el comportamiento, pues, empezando primero por Chimuelo, ¿no? Y de cómo la aplicación de la tecnología, como pues si recordarán, Chimuelo se lastima su colita y ahí fue como a través de la aplicación de un sistema tecnológico, pues nuestro querido Hippo logra hacer que vuelva a volar, pues logra esta solución, digamos, ¿no? Esta solución entre esas dos pues personas, digamos, que sería Chimuelo e Hippo. Pero sí, quería comentárselos, la neta, porque ya es cosas que uno lee y no puede desleer, y tiene que decirlas en algún lado, y como nunca, esto nunca va a salir en una peda, pues sí va a salir en este podcast.
Igual y sí, igual y te invitan a una de esas donde tienes que hacer un PowerPoint ahí random, y lo que sea de eso. oye, pero, ok, es que ya también me dejó pensando así eso de la tecnopsicología, está muy cañón. O sea, pero tú, ¿qué opinas de esa postura o no sé?
No, bueno, pues, o sea, se me hizo, pues, o sea, interesante, pero intrascendente, honestamente. Así como decir, no sé, como vaya técnica que tiene Hippo haciendo estos experimentos sociales y cambiando el comportamiento, es genial. O sea, igual y es relevante para alguien que se dedica a eso, pero no sé, o sea, creo que también lo encuentras en la empatía, ¿no? O sea, como que también siento que no tienes que tener ahí una metodología para ayudar a alguien que está en una necesidad y crear un lazo de confianza. Y pues muchas veces estas metodologías que sí son como estudiadas y todo, regresando así como a la parte de la blanquitud y sobre todo que hay en la academia, pues sí son muchas veces como para decir, ah, pues cómo ahora que vaya a hacer esta investigación en África, así en general, ¿no? ¿Cómo voy a generar confianza entre las personas locales y yo? No sé, o sea, como que muchas veces sí se utilizan este tipo de métodos de generación de confianza que dices, güey, pues, no tendrías que hacer eso si tan solo escucharas o no quisieras imponer algo.
Claro, totalmente. Sí, porque es que además justo lo que tú estabas describiendo, yo lo puse en mis soluciones como, bueno, es que supieron observar y prestar atención y aprender de eso.
Ajá, a huevo, es que sí, exacto, no hay por qué.
Y no le llamaron tecnopsicología.
Pero, no,
sí, exacto, sí, o sea, para mí pues fue eso, ¿no? Como, es que no sé, está muy cañón, porque muchas veces hablamos de construcción, porque literalmente es un proceso que vemos que pasa en la película, ¿no? O sea, pues 7 generaciones de odiar a los dragones y de querer matarnos, Y en esta así de, o sea, el golpe que es decir, espérate, todo esto que tus abuelos y tus bisabuelos y tus tatarabuelos creían y te enseñaron, no es correcto, no es verdad, ¿no? Entonces como que, como, o sea, siento que eso no debería de justificar, pues, aferrarse a algo, ¿no? Y en la peli lo muestra, ¿no? Que es, uh-huh, que es fácil y es posible cambiar rápidamente esa herencia negativa de varias generaciones. Entonces, en ese sentido está chida. Uh-huh. Entonces, es una bella película, la verdad. Muchas gracias,
sí, por, muy buena propuesta, por sugerirla, Olga. La neta.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, con esto en mente, pasamos a la última sección. Iba a ser una muy predecible. Y les voy a decir cuál era para luego hacerles la real. Les iba a preguntar que con qué dragón elegirían hacer equipo. Pero pensando en lo que hemos hablado y todo, se las voy a voltear, pues. Si fueran un dragón, ¿con qué humano de Berk elegirían hacer equipo?
Ah, pues, y la mía es fácil, porque ya saben. Es con los gemelos acá, para cabullármelos.
¿Pero con los dos o solo con...?
Nah, pues con los dos,
chingos. O sea, harías como tu equipo de triquizos, casi.
Sí, la neta.
¿Tú, Edga?
Es que... ninguno me convence así como que yo diga, sí, me gustaría armar equipo con esta persona. Pero de las demás películas, a mí me gusta mucho Valka. Entonces, si Valka no, entra en la película...
Es la mamá de Hipo. Sí, ya, súper spoiler.
Sí, es la mamá de Hipo.
¿Y chida?
Es súper chida. Sí. Es increíble.
No, pero...
Es como la reina de los dragones, ella.
O sea, ¿pero van hacia atrás en el tiempo o cómo? Porque ella está muerta, ¿no?
No, es que no está muerta. Se la lleva un dragón.
No.
Sí, la vimos
juntos. Gracias por el spoiler.
La vimos juntos.
Sí.
Pero sí, yo estoy de acuerdo con que Valka es muy chida.
¿Y tú?
Yo... es que no me acuerdo cómo se llama.
¿El mago o qué? Bueno, el hechicero. No, el herrero. El herrero.
No. ¿Cómo se llama? Patapés. Sí, con Patapés.
¿Quién es?
Él me cae bien. Porque él siento que es como...
¿Es el miedoso?
Ajá, como el miedosito. Siento que él también como que está más en la onda de Hipo. Ajá. Como que él quiere también querer a los dragones, pero pues por el status quo y no quiere romper con eso. También como que se oculta, ¿no? Pero siento que él es de los primeros que dice, o sea, está chido cambiar de opinión y eso. Por eso me cae bien Patapés.
Chido. Pues muy buenas reflexiones, la neta, aquí presentes.
Pues, ¿qué?
Yo los dejo con una reflexión, que es que el Hipo, según esto... Cuando te da hipo es tu cerebro de pez pensando que tienes branquias todavía. Y que estás tratando de absorber acá oxígeno por las branquias, según. Lo leí en un tuit. ¿Será cierto? No lo sé.
Que diga Patapés. Pues gran dato para cerrar este podcast. Pues Olga, muchísimas gracias por sugerirnos esta película, por acompañarnos hoy, por compartirnos tus reflexiones súper buenas.
Estamos tristes porque ya te vas del servicio social, pero felices de que estamos cerrando con broche de oro.
Exacto.
Sí, fue muy bonito.
No, y pues para que sepan también, pues Olga estuvo pues detrás también de apoyar en el manejo de Planeteando de Película, ella estaba... Se rifaba con todos los audiogramas que ahí pueden ver en nuestro Instagram, que por cierto es @planedepeli, aquí haciendo el comercial.
Totalmente.
Y pues también en Twitter. Entonces ya saben, mucho lo que logramos con Plane de Peli, pues sí, fue gracias a Olga y se lo agradecemos muchísimo y la queremos mucho. Y pues le deseamos lo mejor en su futuro.
Así es.
Muchas gracias.
Y bueno. Pues gracias también a ustedes, mis planetarios, que nos siguen escuchando. Ya comenté dónde nos pueden encontrar, pero no sé si quieran agregar otras redes sociales, correos.
Pues ya saben, a mí pueden encontrarme como @capi_planeta en todos lados.
Y a mí como @raizapila.
Y a Olga, cuando se encuentren en la calle, la saludan.
Le piden un autógrafo, por favor. Muy bien. Bueno, pues nos vemos en la que sigue.
Adiós.